Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Buenas tardes. Es uno de los edificios administrativos emblemáticos de la ciudad y lleva cerrado 5 años. Te hablo del edificio de Hacienda, junto al Corte Inglés, que cerró sus puertas en 2019 para someterse a una profunda obra de reforma que tiene que hacer el Gobierno Central, por cierto, y que aún no ha comenzado. Lo que se planteó fue hacer una obra presupuestada en 23 millones de euros para reforzar la estructura y, de paso, reformarlo. Pero 5 años después, apenas ha habido movimiento en el interior del inmueble, que sigue cerrado a cal y canto. Manuel es uno de sus trabajadores.
Lo único que se ha hecho es quitar los falsos techos y los tabiques, es decir, es lo que llamaban una obra de para desnudar y ver la estructura. Es lo único que se ha hecho.
Es Manuel García, secretario general y delegado de prevención del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, en Málaga. Destaca que esa obra se planteó con una novedad, un plan de ejecución hasta entonces nunca visto.
La diferencia estriba en que siempre se han hecho las reformas, pues eso, planta por planta, y aquí surgió como novedad el desalojo total.
Los empleados de Hacienda llevan 5 años trabajando en 4 sedes provisionales. 700 personas que trabajaban en el edificio de Hacienda, en el centro de Málaga, y tuvieron que ser realojadas. Hasta ahora se han gastado más de 10 millones y medio de euros de dinero público en esos alquileres millonarios, y para este año 2024 el recibo de los alquileres de esas oficinas alcanzará los 2.600.000 euros. El contrato de alquiler se hizo por 7 años, prorrogables hasta 10. Cuando ese contrato finalice, se habrá gastado en alquileres más de lo que costará la obra de reforma del edificio de Hacienda presupuestada, te recuerdo, en 23 millones de euros.
Realmente, visto que durante 5 años se ha sido incapaz de realizar el proyecto de obra, es que podíamos estar todavía en el edificio.
Porque aunque se va a reforzar la estructura del inmueble, trabajar en el edificio de Hacienda en el centro de Málaga no suponía ningún peligro para los empleados ni para los ciudadanos que acudían allí a sus citas.
Por supuesto que no, el edificio era seguro. De hecho, desde las primeras conclusiones y el informe, estuvimos 3 años prácticamente dentro. Es decir, seguro, claro que era el edificio, no deja de ser uno de los edificios públicos más notables de Málaga.
Es la noticia de esta jornada de martes, día 20 de febrero. Los saludos de Pedro González comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Esta tarde, como viene siendo habitual, tendremos esa sección que dedicamos a viajar con niños, y hoy nos vamos a trasladar hasta la comunidad autónoma de Murcia. Ya hemos estado en Extremadura, la más cercana por ese lado a Andalucía, hemos estado en Castilla-La Mancha, que también linda con Andalucía, y nos quedaba Murcia. Pues hoy vamos a ir hasta allí para averiguar qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden ver si viajamos allí con niños. Y hoy el cierre musical lo va a poner un humorista, un clásico entre los clásicos del humor, que está teniendo muchísimo éxito, que es el comandante Lara, Luis Lara. Pero antes de todo eso, nos interesa saber el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas, de nubes altas y nubes bajas y brumas matinales en el litoral. El viento va a soplar flojo, variable, y la temperatura se va a mantener sin cambios con respecto a hoy. Mañana, tanto en Antequera como en Málaga capital, como en Ronda, como en Vélez, llegaremos a 21 grados de máxima. Y en Marbella llegaremos a los 20. Vamos a ir hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga. Pablo Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en líneas generales tenemos tráfico fluido con algunos niveles más altos en Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, también salida hacia el oeste por Avenida Velázquez y también acceso a Plaza Manuel Azaña. Como siempre recomendamos el uso de transporte público.
Estupendo, gracias Pablo.
Nada.
Las 4 de la tarde, 14 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Te falta una chuchón para verte dentro de un Cupra. Y lo sabes. Escucha bien. Del 19 al 26 de febrero, semana de la gama híbrida en Cupra Cormosa. Te llevas tu Cupra Formentor por 30.500 euros o el León por 27.800 euros y te regalamos un cheque ahorro de 500 euros por la compra de tu nuevo Cupra híbrido. No le des más vueltas. Ven a por tu Cupra Cormosa en Avenida Carlos Saya 93.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Si te parece, comenzamos ya a tocar algunos asuntos que tenemos por aquí sobre la mesa. Verás, el Centro de Andaluz de las Letras está buscando nuevos talentos para la Escuela de Jóvenes Escritores y Escritoras de este año 2024. Los aspirantes tienen que tener entre 12 y 20 años y pueden presentar sus trabajos literarios hasta el día 8, tanto en las modalidades de poesía como en la de relato. Una de las profesoras que supervisa todo eso es Raquel Lanceros. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes. Muy bien. Oye, ¿qué buscáis exactamente entre esos jóvenes? ¿Qué pretendéis? ¿Cuáles son vuestros objetivos?
Bueno, yo estuve el año pasado en el centro de Mollina impartiendo, la parte de poesía y la verdad es que es impresionante el abanico de jóvenes reunidos allí, en el sentido de que tienen un talento literario muy poco frecuente. Entonces yo creo que lo que se busca es la excelencia literaria, pero también las ganas, también la pasión. En realidad son jóvenes, como bien has dicho, entre 12 y 20 años, que para los que la escritura y la lectura no es solamente una afición, sino que quieren que forme parte de sus vidas de una manera pues intensa, incluso profesional, ¿no? Sí, como aspiración futura.
Este año una de las novedades que presenta este certamen es que colaboran con vosotros la Fundación José Manuel Lara, ¿no?
Sí. Tengo entendido que se están sumando, digamos, a este proyecto pues más gente, como en este caso la Fundación Lara, que es una gran noticia, ¿no?
Decíamos que jóvenes entre 12 y 20 años, que sus trabajos los puedes presentar hasta el 8 de marzo. ¿Cuánta gente suele participar en un certamen como este? ¿Cuántos jóvenes suelen estar interesados en estar ahí?
Pues fíjate que como yo en el proceso de selección como tal no nunca he estado, creo que son bastantes. Lo que sí te puedo decir es que después hay 35 alumnos que tienen sus talleres, de tanto de narrativa como de poesía, por la mañana y por la tarde. Son 8 horas de clase, una semana entera, en un sitio hermoso como es el centro de Mollina, alejado del mundanal ruido, ¿no?, donde se puede reflexionar. Y se crea una atmósfera inigualable de camaradería, de intercambio. Es algo fascinante. Tiene esta cosa un poco de los antiguos talleres. A mí me ha recordado también un poco a la barraca, ¿no? Como el talento en los pueblos y floreciendo, ¿no?, hacia el futuro.
¿Qué se hace con esos trabajos a partir del día 8 de marzo?
Yo me imagino que habrá un comité seleccionador que los revisará muy muy profundamente y elegirá los que tengan las características un poco que apuntaban al inicio, ¿no? Por un lado calidad y por otro lado pasión por la literatura.
¿Y se publican luego esos trabajos en algún sitio? ¿El Centro Andaluz de las Letras se encarga de eso?
Sí, hay después una publicación conjunta cada año en el que los alumnos seleccionados publican, digamos, el trabajo con el que fueron pues elegidos.
La web del Centro Andaluz de las Letras, en centroandaluzdelasletras.es, ahí se pueden encontrar las bases y la posibilidad de inscribirse en esta convocatoria. Antes del día 8 de marzo hay que entregar los trabajos, o sea que hay que inscribirse como prácticamente como ya, ¿verdad?, para poder hacer los trabajos y hacerlo en el orden que tenga que presentarse en todo caso. ¿Cuál es tu cometido, Raquel, en todo este lío? ¿Tú tienes que juzgar también a los trabajos que se presentan o qué?
No. Yo como te digo, fui profesora de poesía el año pasado. Y digamos que, bueno, pues tuve la suerte de tener esta convivencia estrecha con los jóvenes y darles el taller de poesía durante una semana y conocerlos muy a fondo. Y luego lo que hicimos en Sevilla, el día de la lectura, el de Andalucía, que es el 16 de diciembre, que es la fecha en la que nació Rafael Alberti y en la que se juntaron los poetas de la generación del 27 en ese famoso congreso de Góngora en el Ateneo de Sevilla, pues hicimos también una reunión con antiguos alumnos, se leyó poesía, se invitó a los más jóvenes a participar este año.
Bueno, pues ahí está, el Centro Andaluz de las Letras buscando nuevos talentos para esa escuela de jóvenes escritores y escritoras. Recuerda que si quieres apuntarte o quieres saber cómo son las bases, centroandaluzdelasletras.es, ahí puedes encontrarlo. Raquel, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien este año.
Vale, muchísimas gracias y enhorabuena a Andalucía por esta iniciativa y por la cantidad de talento joven que existe en esta comunidad.
Gracias. Y seguimos hablando de temas relacionados con el mundo de la literatura y nos vamos a ir hasta el María Victoria Atencia porque allí, entre otras actividades esta semana, ayer hablábamos del concierto del jueves de Vihuela, bueno, pues mañana, antes de ese concierto, vamos a tener la presentación de un libro. El autor de ese libro es Juanma Villalba. Juanma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Matiné se llama el libro que presenta mañana. Yo que al principio digo, esto va a ir de cine, ¿no? Por aquello de las matinés que a los que ya somos viejos y apuntamos a algunos años, tanto nos gustaban sí. Cuando íbamos al cine, ¿verdad?
Sí, sí, matiné, mucha gente ya no sabe lo que significa.
Correcto.
Porque eran las funciones que se daban por la mañana, así de fácil, pero eso lo sabemos los que lo sabemos.
Oh, exactamente. ¿Tiene algo que ver con esas funciones el título del libro? ¿El contenido es otro radicalmente distinto?
No, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque el libro es, yo diría que es inclasificable, pero puedo hacer un pequeño resumen diciéndote que es un libro de poesía sobre cine.
Anda. Eso sí que es difícil combinarlo, ¿eh? La poesía y el cine en un libro. Eso tiene su trabajo, ¿eh?
No, pero es que es peor aún.
Adiós. A ver. A ver, ¿por dónde van los tiros?
Verás, los tiros... los tiros son muy raros. Son tiros muy raros. Uh-huh. Me lo tomé como un reto. Es decir, dos artes que contienen poesía, bueno, todas las artes contienen poesía. Que la gente confunde la poesía con los poemas, pero un cuadro puede tener poesía, claro. O una sinfonía. O sea, la poesía no se toca, está, ¿no? Bueno, entonces, en dos pasiones, como son el cine y la poesía, intenté conectarlos. ¿Pero cómo? De una forma bastante difícil, utilizando el tipo de estrofa o poema oriental que se llama haiku. Uh-huh. Es decir, meter una película en un haiku que solamente tiene 17 sílabas. Son tres versos y 17 con 17 sílabas.
O sea, que tú lo que haces es en un haiku, que son esos tres versos y 17 sílabas, metes ahí o cuentas ahí lo que quieres contar en formato de poema.
Yo resumo una película, o sea, yo resumo kilómetros y kilómetros de celuloide en 17 sílabas, cosa que es una locura, claro, evidentemente.
Totalmente.
Pero
totalmente.
Pero me ha salido este... es que no sé cómo llamar el libro, la verdad. Yo lo llamo como tiene un tamaño físico reducido, lo llamo Misal Laico Cinematográfico.
Ah, mira qué bien. Eso es una buena definición. Misal laico cinematográfico. Oye, bueno. ¿Y las películas que incluyes en ese haiku son películas que tú te inventas? O, por ejemplo, no sé, pues voy a meter aquí en un haiku Indiana Jones y el Templo Maldito. O Viridiana. No.
Por orden cronológico, hay, ¿sí?, creo que hay 68 películas. O sea, que son 68 haikus, claro.
Claro.
Y por orden cronológico son clásicos indiscutibles, ajá, para facilitarle al lector pues una referencia. O sea, claro, va desde empieza por el acorazado Potemkin.
Uf.
O sea, empezamos por 1919 o 17, no me acuerdo.
Más ya. Difícil todavía, ¿no? Porque aquella era muda, si no me equivoco.
Claro, muy muda.
Claro, mudísima. Poca palabra vas a poder sacar ahí para un poema.
No, pero claro, mi intención es resumir la película en el poema.
Ajá, claro.
O sea, no es explicar la película, es resumirla. Entonces, hay películas, por supuesto, los títulos a los que he hecho alusión son pues clásicos indiscutibles, véase Casablanca, Ben-Hur, películas como Días de Vino y Rosas, Atrapado en el Tiempo, Lolita, Doctor Zhivago, son, o sea, pues con este tipo de títulos que te menciono, pues son películas para que no se pierda el presunto posible lector.
Qué bueno. Pues la verdad es que curioso sí que es, y yo creo que original y atrevido, porque no había escuchado nunca, jamás antes, alguien que se atreviera a meter en un haiku, como tú dices, en prácticamente tres frases, meter el resumen de una película clásica de toda la vida. Así que va a ser un encuentro curioso el tuyo mañana, sin duda alguna.
Eso espero. Yo estoy un poco asustado, porque esto es un artefacto muy extraño, pero bueno, también puede resultar simpático, ¿por qué no?
Está claro. Juanma Villalba, Luces de Gálibo, es quien edita este libro, Matiné, que mañana, por cierto, va a presentar Juan Maldonado, que es hombre de cultura de toda la vida.
Juan Maldonado es la persona del planeta que más sabe de cine, pero vamos, se lo puedo garantizar.
Sin duda. Lo he tenido como colaborador alguna que otra vez a Juan, y la verdad es que me ha llegado a sorprender muchísimo cómo es posible que tenga tanto cine en su cabeza.
Increíble.
Pues nadie mejor que él para presentar mañana este Matiné de Juanma Villalba, 8 de la tarde, en el María Victoria Atencia. Juanma, que no te pase nada mañana. Gracias.
Espero que no. Sobreviviré.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes.
Un abrazo. Hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te falta una chuchón para verte dentro de un Cupra. Y lo sabes. Escucha bien. Del 19 al 26 de febrero, semana de la gama híbrida en Cupra Cormosa. Te llevas tu Cupra Formentor por 30.500 euros o el León por 27.800 y te regalamos un cheque ahorro de 500 euros por la compra de tu nuevo Cupra híbrido. No le des más vueltas. Ven a por tu Cupra Cormosa en Avenida Carlos Saya 93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 28 minutos de la tarde, viajamos con niños. Vamos a recorrer un poquito Murcia a ver qué detalles nos cuenta hoy Pau García, responsable del blog de viajes El Pachinko. Pues vamos a intentar averiguarlo. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, hoy con Murcia no, aquí sí que no tenemos una por provincia como la semana pasada, ¿no?
Sí, ha estado más fácil, al menos a nivel geográfico y también para organizar una ruta, ¿no? Que es más fácil porque tenemos menos extensión, aunque planes también había muchísimos, ¿eh?
Vale, no me lo vayas a contar todos, que ya sabes tú que en la radio de tiempo siempre vamos regulín, pero sí. Por lo menos un paseíto por Murcia con niños, ¿cuáles serían esos lugares imprescindibles que tenemos que apuntar en la agenda?
Vale, pues a mí, esto se dice mucho, ¿no? Lo de la joya escondida de España, yo creo que para mí Murcia es una de las claves, ¿no? Es una región que no sé por qué tiene mala fama, se suelen hacer muchas bromas, ¿no?, sobre ellos, pero bueno, yo podría decir una osadía, ¿no? Que creo que es uno de los pocos destinos que cumple aquello de las tres Bs, bueno, bonito y barato, y eso es un requisito extra para los que viajamos en familia, ¿no? Yo te he seleccionado cuatro sitios, he excluido la capital, que a mí me encanta y que tiene un montón de planes para hacer con niños, pero creo que vamos a intentar buscar cosas un poquito diferentes, ¿vale? Dale. Empezamos en la costa, en el Cabo de Palos, ¿no? Que seguramente te suene, es un precioso pueblo pesquero que es muy famoso por su faro, ¿no? Aunque también tiene unas calas que son estupendas y sobre todo sus fondos marinos, ¿no? A mí también me gusta mucho por la gastronomía, ya que allí te puedes comer uno de los mejores calderos murcianos de toda la región y doy fe de ello, ¿eh? Suele ir bastante. Este pequeño pueblo está emplazado a unos 75 kilómetros de la capital y en su bahía esconde una auténtica joya inhabitada por el ser humano, que son las Islas Hormigas, ¿no? Allí es muy probable que los más peques se aficionen al snorkel. Solo tienes que ponerles unas gafas y van a flipar con los corales, esponjas, erizos, salmonetes, gambas meros. Parece que ya estoy haciendo el menú del caldero.
En un restaurante, sí.
Pero no es así, ¿no? En esta isla, además, cerquita, en el fondo del mar, se pueden ver los restos del Sirio, que es un barco italiano que naufragó a principios del siglo XX, ¿no? Es muy famoso por los buceadores, pero a los peques se puede hacer una ronda de snorkel y ya te digo que lo van a flipar en esta reserva marina, ¿no? Y de la playa nos vamos a la montaña, o mejor dicho, a un valle, el Valle de Ricote, que también me gusta mucho, ¿no? Yo creo que tiene uno de los paisajes más bonitos de toda la región de Murcia y además todavía conserva la esencia de la cultura árabe, ¿no? Tiene varias fortalezas de estas árabes de cuando habitaban la península y, por supuesto, las huertas, ¿no? Que es una de las señas de identidad tanto de Murcia como de la cultura árabe, ¿no? Aquí el vertebrador es el río Segura y, bueno, nosotros recomendamos, hablo de nosotros porque hablo de mi familia, tomar como base de operaciones un pueblecito precioso que se llama Blanca, y desde ahí ir descubriendo lugares de ya preciosos, ¿no? Como es el entorno del embalse del Azul de Ojos o el propio mirador del Castillo de Blanca, ¿no? Donde se puede ver toda la localidad y parte de este valle, ¿no? Pero ya te he dicho que el vertebrador es del río Segura, una actividad que nos encantó, especialmente a mis hijos, fue el descenso del río Segura practicando rafting, ¿no? Que a priori suena peligroso, pero no lo es.
Sí, para nada.
Sobre todo porque, bueno, la mayoría de tramos del agua no baja muy fuerte, tiene algunas rampitas, pero bueno, esta excursión parte desde el casco urbano de Cieza y vas atravesando el Valle de Ricote por Abarán hasta llegar hasta Blanca, ¿no? Además de pasarlo bien con esas rampitas de 3 o 5 metros que de vez en cuando te regalan momentos de adrenalina bastante divertidos, pues es una maravilla ver sobre todo especies naturales, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, vimos barbos, garzas, tortugas, ¿no? Y paisajes realmente preciosos. Yo creo que es una forma divertida de explorar una de las zonas más bonitas de Murcia, ¿no? Y desde allí nos vamos al Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar, que vaya, para mí son casi como un parque temático para los amantes de las dunas y el mar, ¿no? Es una de las zonas vírgenes más importantes de la región y un entorno, ¿no?, donde los niños pueden pasarlo en grande paseando sobre todo por sus playas de arena blanca, muchas de ellas vírgenes y sin construcciones, ¿no?, que quizás a veces la zona de la Manga del Mar Menor tiene esta fama, ¿no?, de lugar súper construido y todavía te puedes encontrar algunas calitas que son realmente chulas, ¿no? También es una zona muy, muy, diría que fantástica, ¿no?, para hacer rutitas en bici y también para observar las aves migratorias que, bueno, van cruzando, ¿no?, desde África hasta el norte de Europa y que anidan en la zona o que descansan más bien en la zona, ¿no? Lo que más les suele gustar a los niños, por supuesto, son las familias de flamencos rosados que habitan allí en las salinas. Si vais a visitarlas, nosotros recomendamos o bien que vayáis a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, ¿no? Porque ahí es cuando se mezclan los los colores rosas y anaranjados, ¿no? Que son realmente conmovedores. Todos estos sitios los tenemos a cuatro horitas y media de Málaga. Quizás la más cercana es la última, ¿no? Que es la ciudad de Cartagena. Podemos hacer esta parada antes de regresar a casa, ¿no? Y visitar su famoso Teatro Romano, ¿no? Que es uno de los monumentos más antiguos de Murcia. Lo curioso de este sitio es que fue construido en el año 1 antes de Cristo, pero que no se descubrió hasta 1988, ¿no? Gracias a unas excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz un teatro de una capacidad bastante hermosa para la época, ¿no? 6.000 espectadores, y que estuvo en uso en la antigua Cartago Nova hasta el siglo III, ¿no? Luego, pues ya cayó en desgracia y empezaron a construir cosas encima, y hasta que no excavaron no vieron nada, ¿no? Allí hay una actividad muy chula para ir con niños, ¿no? Ya que hay una batalla teatralizada, ¿no? En la que se enfrenta Escipión el africano contra Aníbal, ¿no? Y permite un poco que te pongas al lado del bando que más te guste, ¿no? Está muy divertida y curiosa para ir con niños. Y si nos sobra un poquito de tiempo, ya que estamos en Cartagena, en las inmediaciones del Museo Naval, también recomiendo que la gente vaya a ver el submarino de Isaac Peral, ¿no? Que ya sabes que fue el primer submarino lanzatorpedos de la historia, este cartaginés ilustre, ¿no? Que vivió muy pocos años, pero que nos dejó este invento, ¿no? Los más peques pueden disfrutar allí de maquetas, ¿no? Que vaya, te permiten casi estar dentro de este submarino, ¿no? Así que nada, yo creo que estos cuatro planes para conocer Murcia con peques son los que se me han ocurrido, pero ya te digo que es una región con muchísimas cosas más y, como he dicho al principio, bueno, bonito y barato, y esto también se puede aplicar a la gastronomía, ¿no?
Bueno, pues ahí está la región de Murcia, otra comunidad autónoma lindando con Andalucía que queríamos tocar en este recorrido que estamos haciendo por comunidades autónomas. Ya hemos hecho las tres que pegan a Andalucía. Para la semana que viene, el próximo martes será 27 de febrero. Estaremos a un día de la celebración del Día de Andalucía. Así que el martes que viene nos vamos a quedar en casita y te voy a dejar que tú elijas los deberes. Si tú tuvieras que elegir cinco sitios de Andalucía, no uno por provincia, cinco sitios de Andalucía para hacer cosas con niños, ¿cuáles elegiría Pau García?
Madre mía, qué complicado.
Pues eso te lo dejo la semana que viene, ¿eh?
Imagínate que dejo a Málaga fuera.
Bueno, tú mismo, es decir, yo no, para esas cosas yo no soy chauvinista, sí. Yo, además, si son cosas de fuera de Málaga, mejor, porque ya los de aquí de Málaga conocemos las cosas de Málaga. También nos interesa que, además, en Málaga estaremos en Semana Blanca, aprovechar para ir a otros sitios de Andalucía a descubrir cosas por ahí. En fin, ahí te dejo el reto, que no es poco. ¿Eh?
Vale.
Pues nos encontramos en 7 días. Gracias, Pau.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Ya sabes que todo esto lo encuentras en el blog de viajes El Pachinko, que es donde recalamos para que Pau García nos cuente todas estas cosas. Seguimos de viaje, por cierto. A mar abierto, porque te quiero comentar o te quiero hablar, aprovechando ahora que ya estamos empezando a pensar en vacaciones, a lo mejor no de verano, pero si no de Semana Santa, que es lo que tenemos más cercano, etcétera. Te quiero hablar de la nueva temporada del Tall Ship Experience. Y esto sí que te he dicho de una forma tan rara, ¿qué significa? Pues sí, imagínate poder hacer una regata por el mar Báltico, navegar por el Támesis a bordo de un galeón, del galeón Andalucía, que es una réplica de un barco del siglo XVI, o hacer una expedición por el océano Ártico, o una ruta por las Azores. En fin, son algunas de las propuestas que tiene este proyecto o esta temporada que ofrece la Tall Ship Experience. El responsable de logística de todo este lío es Fernando Biota. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vaya oferta que tenéis, chicos. Me he quedado absolutamente ojiplático con todas esas. Porque claro, hay 10 barcos diferentes, pero tengo entendido que sois capaces de hacer hasta 100 travesías, ¿no?
Pues sí, cada barco, digamos, está especializado, ¿no? O sea, nosotros lo que al final intentamos es aglutinar esas experiencias únicas y poder acercarlas a todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros empezamos con todo este proyecto porque llevábamos los barcos de la Fundación Nave Victoria, como era el Galeón, Andalucía, la Nave Victoria, y cada vez que embarcaba pues alguna persona de fuera que no se dedicaba al tema de la náutica, etcétera, pues le veíamos ese brillo, ¿no?, en los ojos, ¿no?, cómo le cambiaba un poco esa experiencia, no tan solo por navegar en un barco histórico o por esa sensación de navegación, sino por también formar parte, ¿no?, de una tripulación, ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ya un poco a investigar, a ver barcos que tuvieran unas características similares y únicas, ¿no?, que hicieran tanto por travesías o por envergadura de los barcos, pues intentar acercar, ¿no?, y hablar con todos los armadores posibles para que la gente pudiera pues descubrir esas experiencias, ¿no?
Para hacer alguna de estas travesías hay que tener alguna experiencia en navegación, ¿o cualquiera podría hacerla sin ningún tipo de problema?
Pues en principio no hay ningún límite. Nosotros decimos que lo más importante es tener las ganas y querer, ¿no? O sea, al final esto no deja de ser una aventura, es una aventura que no es, digamos, ese un nivel muy fácil, que no lo puede hacer todo el mundo. Tenemos perfiles desde jóvenes de menos de 25 años a la gran mayoría que son adultos de más de 55, incluso más de 65. O sea, que en principio creo que todo el mundo tenemos esa espinita dentro de poder vivir una aventura y creo que no hay edad ni límite para ello.
Málaga tiene puerto de mar. Aquí ha recalado muchas veces la nao Victoria y lo hemos contado precisamente en este mismo programa. ¿Podría ser un punto de partida en Málaga para alguna de esas aventuras?
Pues sí, Málaga de hecho, pues tenemos desde el puerto de Fuengirola tenemos una, pero luego tenemos desde Málaga con la Santa María Manuela, que es un antiguo bacaladero de 1937, el cual está entero restaurado, tiene unos camarotes de lujo por dentro y es entera vela, tiene 4 mástiles, son casi 70 metros de eslora, y esa pues creo que se va a realizar en junio de este año. Ajá. Desde el puerto.
Ya están en marcha, quiero decir, si uno se apunta, ya hay barcos que están empezando o esperando a zarpar, o habrá que esperar un poco a que mejore el tiempo, que el tiempo sea un poco más beneficioso.
Bueno, por el tiempo no nos podemos esperar, porque tenemos incluso algunos barcos que hacen los fiordos y que, bueno, que van por todo también el Ártico, o sea que el tiempo, digamos, no puede ser un impedimento para este tipo de aventuras. Sí que estamos ya haciendo navegaciones, como con el Galeón por toda la zona de Italia. Actualmente, pues con el Pascual Flores vamos a empezar también en un par de semanas hacia la zona de Port Vendres, Sète, por toda la costa del sur de Francia. O sea que ya hay aventuras para este mismo mes. Incluso tenemos algunas ya para diciembre de final de año.
Tallshipexperience.com, ahí en esa página web tienes toda la información de todas esas travesías que se pueden hacer y que son muy, muy recomendables. Pues gracias por estar con nosotros, Fernando, suerte y que vaya todo fenomenal.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y espero que os animéis también a navegar.
Muy bien, gracias, adiós.
A vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Lo mismo que si tienes una nave industrial o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. La pasada semana te estuvimos hablando de ese ciclo A Eternum que se está celebrando en nuestra ciudad y estuvimos contándote ese concierto del 10º aniversario de Pueri Cantores, de nuestra ciudad. Bueno, pues mañana tenemos también dentro de ese ciclo un concierto en el Echegaray de la Ensemble Escarramán. La voz de ese trío que vamos a poder escuchar mañana es María Calvo. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es el Ensemble Escarramán? Para que más o menos tengamos una idea de dónde surge este grupo.
Pues el Ensemble Escarramán es un grupo de músicos que surgió un poco de dos profesores que nos hemos conocido en Málaga. Juanjo Monroy, que es profesor de guitarra, pero también está especializado en instrumentos de cuerda pulsada antigua. Y bueno, yo que soy profesora de oboe, pero también me dedico al canto. Y bueno, teníamos interés en un poco recuperar repertorio que está un poco perdido, recuperar composiciones de mujeres del barroco, etcétera, y de ahí surge un poquito el grupo.
La música que estáis ahora o que vais a interpretar mañana en el Echegaray es propia de la Cuaresma, del tiempo previo a la Semana Santa, ¿no?
Sí, hemos querido hacer un poco un recorrido sobre la música de Cuaresma del 600 italiano, pero también con una perspectiva un poquito diferente porque lo queremos hacer desde el punto de vista de las mujeres, de la Cuaresma, de la Virgen y de María Magdalena. Y además llevamos música de compositoras, que también es algo que no se suele ver, compositoras barrocas como fueron Francesca Caccini y Bárbara Strozzi.
¿Qué es exactamente Ahora es momento de dormir?, que sería un poco la traducción de lo que vais a interpretar mañana.
Pues es el nombre de una de las piezas que vamos a interpretar mañana, que es una pieza muy particular porque es una obra de un compositor italiano que se llama Tarquino Merula, y es una nana que le canta a la Virgen al niño, pero viendo ya en el bebé, en el niño, digamos, el futuro, ¿no?, lo que va a ser la pasión. Entonces ella va viendo en el cuerpo del niño, va viendo la sangre, el dolor, y es una nana muy particular, una pieza muy especial que bueno, hay muy pocos grupos que la hacen, y es tan particular que es la que le da nombre al programa.
Juanjo Monroy y Cristóbal Prieto son los que te van a acompañar mañana en ese concierto, además con instrumentos, algunos de ellos muy peculiares que no son como muy habituales en las agrupaciones clásicas que solemos ver muchas veces en los teatros y los escenarios, ¿no?
Sí, Juanjo viene con una tiorba, que es un instrumento que realmente llama siempre mucho la atención donde vamos, porque es muy grande, un instrumento de casi 2 metros, y bueno, yo creo que es un poco el instrumento más propio para acompañar a la voz en ese tipo de repertorio de la segunda práctica del 600 italiano. Y Cristóbal viene también con un violonchelo barroco, que tampoco es exactamente igual que él, aunque estéticamente se parece mucho al actual, pero bueno, el arco es diferente, las cuerdas son de tripa y tiene algunas particularidades también.
Sin duda alguna, curioso ese concierto que vamos a poder disfrutar mañana en el Echegaray a partir de las 8 de la tarde con Ensemble Escarramán, con María Calvo, con Juanjo Monroy, con Cristóbal Prieto, con ese trío que nos va a hacer disfrutar de música de antaño, de música de otro siglo, pero que tiene mucho que ver con ese tiempo de Cuaresma que estamos viviendo ahora. Sí. María, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien mañana.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, hasta luego. Hey, pam, ta ta ta, pam. Seguro que habrás escuchado este When the Saints Go Marching In toda la vida, porque esto, cada vez que se interpreta música de jazz, esto suele ser habitual. Y te quiero hablar precisamente de un espectáculo que yo no sé si es muy atrevido, ¿verdad? Lo de ya el título, ¿no? la historia del jazz jamás contada. Lo mismo es un atrevimiento. Tete Leal, director del CAM, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿No es un poco atrevido decir, oye, vamos a contar la mejor historia del jazz del mundo? Nadie hasta ahora os ha contado esta historia como la vamos a contar nosotros. ¿De verdad que el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga se puede atrever a hacer esa afirmación?
Sí, no solo, de hecho, no nos atrevemos a decirla, sino que confiamos muchísimo en nuestro espectáculo, porque allá donde vamos y donde tocamos, la verdad es que es una verdadera revolución. Que pone al público a bailar, a interactuar con nosotros, en fin, es una verdadera maravilla y es un concepto nuevo en el sentido de que aunamos lo que es la música de jazz, siempre por supuesto, con una narración, con un cantante narrador que va hilando todas estas épocas del jazz desde el principio hasta la época actual, ¿no? Pasando por diferentes países y cómo se une el jazz en otras culturas y en la música de otras culturas.
Este formato, por cierto, no es la primera vez que lo ponéis en marcha, si no me equivoco, ¿no?
No, correcto. Este sería el primero que hacemos en Mijas el día 1 a las 8 de la tarde en el Teatro Manuel España. Este es el primero de la tercera gira, mini giras que estamos haciendo gracias a la Diputación de Málaga y a la Térmica por diferentes pueblos de la provincia de Málaga. Y este sería el primero de la tercera gira. Llevamos ya como 8 conciertos anteriores.
Sí. Pero todos no han girado en alrededor del mundo del jazz, ¿no?
Con este proyecto sí.
Sí, ¿no?
Ten en cuenta que nosotros con la escuela tenemos muchísimos proyectos diferentes, desde combos más pequeños, que Big Band de jazz, tenemos coro gospel, y siempre que allí nos llaman y nos necesitan, pues vamos a tocar. Este proyecto en concreto, de la historia del jazz jamás contada, es un proyecto que lo hacemos con nuestra Wind Ensemble, que es ensemble de viento, es una banda al uso tradicional, pero muy metida en lo que es la música y los arreglos de la música jazz, con un trío base, donde va el cantante narrador, un bajista y un batería en formación típica de jazz. Entonces, este proyecto sí, este proyecto lo llevamos haciendo, ya sería lo hemos hecho 8 veces anteriormente en diferentes pueblos de la provincia. Sí.
Por cierto, cuéntame una cosa que me han dicho. ¿Es cierto que los espectadores que vayan el día 1 a veros a Mijas, a escuchar ese espectáculo de jazz, van a formar parte de una especie de reportaje de televisión?
Sí, nosotros intentamos interactuar con el público de forma en la que hacemos como si estuvieran grabando un show, un show de televisivo, ¿no? Donde hacemos como una especie de documental, ¿no? Imaginario, y en los que vamos pasando por las diferentes épocas del jazz, en las que se escucharán temas como hemos escuchado en la cabecera esta tan fantástica de When the Saints Go Marching In, de Louis Armstrong, temas de Benny Goodman, incluso temas actuales como I Feel Good, por ejemplo, y la verdad es que es súper divertido. Hacemos que los más pequeños interactúen con la banda, haciéndola dirigir también in situ, una cosa espectacular, ¿no? Que a los padres también pues se le cae la baba, ¿no? Cuando ven a los niños intentando dirigir la orquesta. Hay momentos para bailar, momentos para cantar con el coro, gospel, en fin. La verdad es que es un espectáculo que está teniendo una acogida allá donde vamos, espectacular. Sí.
Bueno, pues ya sabéis, la cita el día 1 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro de las Lagunas de Mijas. La entrada es gratuita hasta completar aforo, así que apuntadlo ya en vuestra agenda para tener esa fecha, la del día 1 de marzo, viernes, para más señas, pues para disfrutar de este espectáculo que ya sabéis que sí va a ser la historia del jazz jamás contada. Tete, gracias por estar con nosotros. Suerte para el día 1, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias y nos vemos. Un saludo.
Igualmente, hasta luego. Adiós. Y esta última parte tan musical que estamos teniendo la vamos a cerrar hablando con un poquito de flamenco y de un espectáculo que vamos a poder ver en el Pompidou este próximo día 23, el próximo viernes. Se llama Ave de Plata y lo presenta la bailaora Sara Jiménez. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Quién es el Ave de Plata o qué es Ave de Plata?
El Ave de Plata soy yo.
Ya me imaginaba no. Yo qué ave de plata ibas a ser tú. Eres como la Paulova del flamenco cuando hacía el Lago de los Cisnes.
Totalmente. Pues mira, ave de plata, una pieza de danza. Perdonadme que no sé si se va a escuchar un poco de ruido, pero es que me pilláis en el teatro y no me he tenido que salir a la calle porque dentro estaban haciendo prueba de sonido. Disculparme.
Nada, no te preocupes.
Pero bueno, como iba diciendo, pues Ave de Plata es una pieza de danza que se construye sobre la metáfora del ave y de la transformación de humano en ave. Con uh-huh. eso también tomo como siempre mis creaciones, tomo como diferentes referencias de las que parto, como tomo partida para la investigación. Pero bueno, se construye eso, una pieza de danza con una carga dramatúrgica bastante fuerte y en la que tanto lo que se cuenta como la danza se transforma en ese lenguaje para transmitir esta historia que queremos contar.
Sara, ¿el proceso creativo de todo esto ha surgido en esa residencia artística In Progress que hay en la localidad malagueña de Torrox?
Sí, bueno, antes de In Progress tuve la suerte también de poder trabajar en otros organismos que han estado apoyando la producción, pero sí fue en In Progress cuando me reúno por primera vez con Juan Cruz Díaz de Garayo Naola, que me hace la codirección escénica y dramatúrgica, y entonces ahí es cuando realmente Ave de Plata empieza a tomar un sentido dramático, ¿no? Era al principio es un proyecto que se escribe y literalmente se escribe, y entonces pues bueno, sobre eso se empieza a componer, yo empiezo a hacer investigaciones corporales y tal, ¿no? Pero ahí en In Progress cuando empieza a tomar la carga dramatúrgica y cuando realmente la obra como obra ya empieza a pedirme a mí, ¿no? Empieza a pedirme a mí como personaje. Ya tengo que dejar yo de pedir, ya lo que hago en ese momento es abrir ojos, abrir oídos para ver qué necesita la pieza de mí y del equipo que me acompaña, claro.
Mañana es el estreno absoluto en el Teatro Alhambra de Granada, sí. Por eso el tema de los ensayos de los que tú hablabas ahora, y, sí. Y al día 23 estás aquí en el Pompidou presentando ese espectáculo, que por cierto tiene entrada gratuita, si no recuerdo mal. Para
sí, con reserva previa, con creo reserva que previa. No me equivoco. Sí,
efectivamente, pero entrada gratuita para ver este espectáculo que nos propone Sara en el día de hoy y del que teníamos ganas de hablar. Pues oye, te dejamos que sigas con tus ensayos ahí en Granada, pero te esperamos por aquí el viernes por Málaga en el Pompidou, ¿eh?
Por supuesto, con muchísima gana, la verdad que sí, que muchísima gana, porque bueno, también el hecho de estar en el centro Pompidou, pues ya me plantea un espacio diferente que sacar la pieza fuera de teatro, ¿no?
Uh-huh. Y eso a los bailadores y a los bailarines os gusta mucho, ¿eh?
Nos gusta mucho, hombre, hay que tener en cuenta que hay una cercanía con el público a la que estamos totalmente conectados. Así uh-huh. que muchísimas ganas. Os espero por allí.
Pues el viernes en el Pompidou, ahí será donde podamos ver este espectáculo Ave de Plata de Sara Jiménez. Sara, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana ahí en Granada y suerte el viernes aquí en Málaga, ¿vale?
Muchas gracias por concederme este ratito con vosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós. Chao.
Y nos vamos a poner el punto y seguido con la música, el broche musical. Estuvo a los mandos de la realización, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González, y hoy ese cierre musical lo pone un gran y conocido humorista.
Hola, soy el comandante Lara y, sin dudarlo, una de mis canciones favoritas es El tiempo lo dirá, de Los Rodríguez, porque es un temazo que me pone siempre a flipar y siempre lo canto a viva voz cuando voy en el coche, cuando voy a cualquier ciudad, cualquier pueblo para cualquier actuación, lo pongo a toda voz y flipo y llego con una energía desbordante. El tiempo lo dirá, de Los Rodríguez, grandes.
Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar, y palabras nada más, pero para no pensar. Será que entre las hojas que nunca se cayeron estará perdida la verdad. A estas horas pierdo la memoria si no estoy contigo. Amigo, perdí mi camino en el último bar. Y pasé la noche entera preguntándole a la luna si puedo volver atrás. Si puedo volver atrás. Pero no me contestaba. Pero no me dijo nada. Si no rompió el silencio, ¿será que no le hablé con claridad? Cuando casi sale el sol, cuando casi sale el sol, a la hora del perdón, la hora que te arranca lentamente tu ronca confesión y te nubla la visión.